¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
el padre Cris Becerra.
Y el padre Luis Lozano.
Gracias, padres, por estar hoy con nosotros. Yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar con la primera lectura. Hoy es el Día de la Santísima Trinidad, uno de los misterios más
profundos que tenemos. Y ahora sí que pues, como y para un poquito de prefacio para poner esto en perspectiva. Se ha dicho que a todo aquello que es inferior a nosotros lo podemos describir por completo. Por ejemplo, una planta, ya la hacemos, pues tenemos esquemas, tenemos la composición, tenemos hasta el ADN, pues es algo inferior a nosotros. Pero algo que es mayor que nosotros no lo vamos a poder entender porque es mucho más grande que nuestra propia capacidad. Entonces, lo que nosotros entendemos es lo que ha sido revelado por Dios en la Santísima Trinidad. Y pues por eso mismo tenemos el conocimiento, pero no el entendimiento. Sabemos de que Dios es una Santísima Trinidad porque Cristo nos lo ha dicho, porque vemos cómo en las Escrituras Dios ha actuado de esa forma con nosotros. Pero si nos preguntan cómo es que funciona en pleno detalle, no, pues no. No vamos a poder, porque simplemente Dios es mucho más grande que nosotros. Y si aún así tenemos un gran problema entendiéndonos a nosotros mismos, pues mucho menos a Dios. Entonces, si tenemos muchas analogías y muchas imágenes y cosas para tratar de describirlo, ninguna va a ser 100% correcta, porque pues es lo que nos falta de entendimiento. Yo digo, es como cuando un bebé que está empezando a hablar quiere decir algo, quiere algo. Pues sabe lo que él quiere, pero no puede describirlo porque no tiene las palabras, literalmente.
Sí.
Y nosotros pues tenemos sentimientos, sabemos que es tres en uno, pero nos faltan las palabras. El conocimiento humano es muy limitado para poder encapsular pues la divinidad, la grandeza de Dios. Entonces eso es lo que presenta un gran reto para todos los teólogos, para todos nosotros los sacerdotes también, cuando llega en cuestión de predicar acerca de la Santísima Trinidad, porque pues describirla al 100% no podemos. Imágenes imperfectas tenemos, podemos hablar del efecto que sentimos de la Santísima Trinidad, pero pues de eso no nos quita que intentemos. Por ejemplo, uno de mis teólogos favoritos, Santo Tomás de Aquino, que escribió su Suma Teológica, libros grandísimos e importantísimos acerca de la teología. Excelente libro, pero cuando él ya había terminado su obra, a punto antes de morir, me imagino que había sido una revelación de Dios, y de últimas dijo de su propia obra: esto no es más que paja, a comparación de las realidades celestiales, su gran obra, que una vez más no se le quita ningún mérito, viendo la realidad que era, dice, no, pues esto ni siquiera le llega a los talones, a comparación de la realidad de Dios en el cielo. Entonces, queremos conocer, queremos poder explicar, pero último hay que reconocer que tenemos limitaciones. Entonces, podemos hablar, y eso es lo bonito de esto, que podemos imaginarnos, podemos hablar acerca de lo que Dios nos ha revelado y tratar de imaginar lo que puede ser para que cuando el día llegue, pues yo digo que vamos a estar placenteramente sorprendidos de que lo que imaginábamos era apenas una fracción de lo que realmente es. Entonces, claro, por eso es bonito tomar estos misterios. Humildemente nos reconocemos que somos limitados, pero eso también nos ayuda a imaginar que lo que podemos imaginar, la realidad va a ser mucho mejor, infinitamente mejor. Y eso pues también tiene que ser una fuente de gozo para nosotros. Entonces, es el prefacio que quiero hacer hablando de este gran misterio de la Santísima Trinidad.
Gracias, Padre. Sí, es a través de la fe.
Sí.
¿Cómo podemos comprender todo esto, no? Uh-huh. Y por eso es tan importante enseñar a los niños desde pequeños, ¿verdad? Todos estos, la historia de Cristo, ¿no? Y Yo entiendo todo esto que acaba de decir, porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino es realmente el caminito que nos enseña, como para nosotros terrenales, ¿verdad? Sí. Seres humanos, comprender el nivel de abstracción al que él llegó, ¿verdad? Mucha ciencia, padre, demasiado. Mucha ciencia.
No, inteligente, ¿no? Yo comparación de un burrito, pero es...
Pues, o sea, es admirable. Pero la filosofía del amor que Cristo nos enseñó encierra todo, ¿no?
Así es.
Allí en el amor encontramos toda la verdad, ¿no? Porque el amor tampoco se puede tocar, pero sí se puede ver.
Se puede ver, se puede sentir y realmente nos afecta.
Exactamente. Bueno, este domingo la lectura de la Santísima Trinidad es del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se mostró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya.
Aquí escuchamos que Dios se habla de sí mismo con unos adjetivos: compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Todos adjetivos se puede decir como son como nombres de Dios, pero no da la esencia, lo que es Dios mismo en su identidad. Nomás son característicos como Dios se manifiesta en con nosotros. La relación con Dios entre nosotros aquí se compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Pero hay un misterio de Dios que es más cerrado de nuestras mentes. Y antes de un poquito en esta lectura, podemos ver la manifestación de Dios a Moisés. Hay la voz de Dios que manda a Moisés y lo llama al monte Sinaí. Y luego descienda el nube descienda sobre toda la montaña. Luego hay otra parte, es la palabra que Dios instruye a Moisés que inscribir a las tabletas de piedra. Hay tres partes de la manifestación de Dios: la voz, la palabra y el nube. Y se pueden representar también en las personas de la Trinidad. La nube como el Espíritu Santo, la voz que llama a Moisés, al Padre, y la palabra que está escrito, la ley, como el modelo de vivir como Jesucristo. Los mandamientos. Se pueden ver que hasta en este tiempo y en otras partes, todo en el Antiguo Testamento, hay revelaciones, manifestaciones de Dios, y se manifiesta las tres identidades del Padre, Hijo y el Espíritu Santo se están abriendo, revelando poco a poco hasta el misterio del Pentecostés que hemos celebrado la semana pasada. Ahora, celebrando la Santísima Trinidad, podemos saber quién es Dios entre Dios. Tres personas completamente unidas, pero también que se revelan a humanidad para nuestra salvación.
Y aquí vemos ese prefiguramiento también, como decía el Padre, de la acción trinitaria de Dios. Como ya dije, las imágenes o los ejemplos o parábolas que podemos decir son imperfectas, pero van cambiando también. Ahorita una que estaba meditando es, en esta acción vemos a la Santísima Trinidad igual que en el principio, en Génesis. Está Dios, Padre que habla. Y pues, por ejemplo, la voz es algo sumamente trinitario, porque digo, cualquier cosa que estoy diciendo ahorita, la gente que me está escuchando asume que soy yo. Las palabras que yo digo no se pueden separar del Padre Cris, porque el Padre Cris las dijo. Entonces, sí, yo como la persona estoy ideando las ideas para decir lo que estoy diciendo ahora. Está la voz que la gente escucha, pero la voz necesita también ese aire que tengo en los pulmones, ahora sí que salga para expandir la palabra, porque si no tengo aire o me estoy ahogando con algo, no voy a poder decir nada. Uh-huh. Entonces se requiere la mente, se requiere el aire que viene para poder también producir ese sonido y pues también todo lo demás, el cuerpo. Entonces, una vez más, imágenes imperfectas, pero vemos aquí también esa acción. Jesucristo, ¿qué decimos de él? Que él es el Verbo de Dios, que uh-huh. es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sí. pasa? A veces me quedo pensando en la creación, que Dios dice que se haga la luz. Ok, el Padre está ideando lo que se va a hacer, manda esa voz de mandamiento, que se haga la luz, y ese Espíritu que estaba en un principio, como dicen las Escrituras, manda correr esa voz, la empuja a toda la creación para que se empiece a hacer esa luz, el agua, la tierra, las plantas, todo eso. Entonces está eso. Y luego, otra cosa que siempre me gusta pensar, especialmente en este de Moisés, que él recibe los mandamientos de Dios, que son palabra de Dios. Y no las trae, miren lo que el Señor me dijo, viene con tabletas. Uh-huh. La palabra de Dios no hecha carne, pero hecho en algo físico.
Sí.
Que la se palabra guarda, físico.
¿Que se guarda en dónde? En el Arca de la Alianza, que es lo que decimos de la Santísima Virgen María. Entonces, aquí ya, si te pones a meditar en todo esto, vemos cómo el Señor nos está dando estas, ahora sí que pistas para que vea que Él no está sacando cosas así, inventándose cosas al azar. Él es constante. Él es constante. Entonces, en los mandamientos, no es Cristo, pero es una prefiguración o una imagen de lo que planeaba hacer, que sus propias palabras, sus mandamientos, tomaran una forma tangible que nosotros pudiéramos tener con nosotros. Y claro que ahorita ya no cargamos el Arca de Alianza, pero en cada iglesia está el tabernáculo, donde se encuentra la palabra de Dios hecha carne, para que alimente a su pueblo, para que guíe a su pueblo. Entonces aquí me gusta meditar en esto como una prefiguración de esa revelación trinitaria de Dios.
Padre, yo quisiera que me explicara un poquito más claramente eso del Arca de la Alianza, ¿no? ¿Cuál alianza?
El Arca de la Alianza, especialmente, son con artículos que vienen del tiempo del Éxodo. Son las tabletas de los mandamientos, está una muestra del maná con el que Dios les alimentó, ese pan que baja del cielo, y también estaba el báculo de Aarón, que es una forma de autoridad. Fue con la que el Señor le empoderó a Aarón y a Moisés a pelear en contra del faraón para demostrar su poder. Ese es el báculo que se convirtió en las serpientes, que se convirtieron a las serpientes de los brujos del faraón. Entonces, en esta Arca de Alianza se encapsula todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sus mandamientos se hizo una forma tangible para guiarnos en el camino. Está el pan que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Y está esa fuerza, esa autoridad del báculo que liberó al pueblo de Israel. Entonces, ya si vamos a combinarlo todo, ¿qué es lo que hace Jesús? Él es, no solamente cambia los mandamientos, sino que los perfecciona. Él es el pan que ha bajado del cielo, con el cual, a comparación del maná que comieron y murieron, si nosotros comemos, no moriremos. Y Él es la fuerza que lucha, no contra un faraón, sino contra el mismo enemigo, el demonio, para liberarnos una vez y definitivamente de la esclavitud, de la muerte y el pecado. Entonces, estos tres elementos se combinan en Jesucristo. Y en nuestra nueva Arca de la Alianza, pues es el tabernáculo, pero también es María, por la cual ella sintió la alianza, nueva alianza entre la humanidad y Dios a través del sí de la nueva Eva. Entonces, esto es algo que he estado meditando los últimos meses, pero es bonito, y cuando se ve, se ponen las piezas juntas y digo, ay, es Dios.
Sí, es una cognición muy importante, ¿no?
Sí, es como aunque Dios es misterioso, siempre está dando su revelación, nos está dando los símbolos, Él está dando la explicación de su relación y el pueblo humano que escoge, que son todos. Él quiere que sabe nosotros el misterio, la revelación de su presencia uh-huh. aquí, en este tiempo, en este mundo, su presencia está aquí. Y es lo importante que leemos en toda la Biblia.
Sí.
Especialmente en la Trinidad.
Sí, qué interesante ese punto, ¿no? Porque hay un elemento interior de cada ser humano que es la búsqueda, ¿no? Uh-huh. O sea, el que busca encuentra. Entonces, Él nos da las pistas para encontrarlo. Bueno, vamos a la segunda lectura. Es de los Corintios, la carta a los Corintios de San Pablo. Hermanos, estén alegres, trabajen con su perfección. Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Eso es, lo vemos en cada misa.
Sí, y realmente, como está diciendo ahorita el Padre, estamos comentando, de que realmente la Santísima Trinidad, realmente no lo vamos a entender al 100 hasta que estemos con Dios, pero no es tanto para ser entendida, sino como para ser experimentada. Y para mí, más que nada, es una relación. Cómo Dios se puede relacionar con nosotros, como Padre, como nuestro hermano, como una fuerza espiritual. Entonces, Dios es, puede decirse que sumamente accesible. Y es por eso que se manifiesta ante nosotros, porque también está el dolor humano. Hay gente que a lo mejor no tiene buena experiencia de lo que es un padre, o no tiene experiencia con ninguna. Exacto. A lo mejor eso de una relación con maestro, un hermano, tampoco existe, pero a lo mejor pueden con un espíritu, o sea, la relación espiritual, o viceversa. Entonces Dios crea oportunidades para que no se pierda ninguno. Estamos ahora sí que rodeados de esa oportunidad de encontrarnos con el Señor, y sigue siendo Él mismo, sigue siendo Dios, no más que Él se puede manifestar en cualquier forma que sea necesaria para que nosotros lo lleguemos a encontrar. Entonces la Santísima Trinidad es para nosotros, para que podamos encontrarlo más fácilmente.
Padre, usted acaba de decir algo que siempre me llamaba a mí mucho la atención, porque en psicología siempre hay el Padre, el Hijo y la madre, ¿no? Sí. O sea, somos tres también, ¿no? Uh-huh. Y así me imagino yo cuando hay una ausencia de un padre o de una madre, tenemos a la Santísima Virgen como madre y tenemos a Dios como padre, ¿no? Uh-huh. Jesucristo nuestro hermano, sí. ¿No? Qué maravilla es comprender esto y no sentirse tan solo en la vida, uh-huh. ¿No? Aunque tengamos un padre y una madre, son con defectos, ¿verdad?
Sí.
Y podemos siempre alcanzar al verdadero Padre eterno.
Y eso es también lo que nos dice San Pablo en sus escrituras también, que nos dejó, de que pues Dios se convierte en todo para todos. Eso es lo importante. Y así nosotros también tenemos que ser, por ejemplo, como sacerdotes, somos también una persona accesible para todos, para el bien de sus almas, claro. Entonces, eso es la acción de Dios. Él quiere asegurarse que podamos nosotros entrar en confianza con Él, ahora sí.
Qué bueno. Bueno, nos vamos al Evangelio, uh-huh. Según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Uh-huh. Bueno, qué palabras tan profundas y tan verdaderas, ¿verdad?
Sí. Y también todo esto, quiero asegurarme que no nos confundamos, de que a pesar que estamos hablando de que Dios se hace accesible a nosotros en diferentes formas, sigue habiendo tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Y para mí, una imagen también hermosa que tenemos en teología es la pericoresis, de la Santísima Trinidad, que es como una, para traducirlo literalmente del griego, es una danza circular, se puede decir un círculo de amor trinitario, básicamente. Y entonces, a lo que Dios nos está llamando, no simplemente cuando decimos que vamos a estar en el cielo con Dios, no estamos hablando que vamos a estar en las inmediaciones de Dios o alrededor de Dios, nada de eso. Él quiere que nosotros estemos dentro de este círculo de amor trinitario, de este amor que mueve al Padre y al Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos parte integral de Él. Por eso el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Por eso si uno dice, ustedes son parte de, pues somos parte del cuerpo de Cristo y pues somos hijos del Padre. Entonces Dios no simplemente está diciendo, vengan cerca. Él dice, vengan dentro de mí, vengan adentro del misterio que es la Santísima Trinidad. Entonces, para añadir a lo que estamos diciendo, la Santísima Trinidad ya no se convierte en una cosa que se tiene que estudiar o un sujeto en una clase o algo así, sino se convierte en un destino, en una ubicación a la cual estamos llamados a llegar. Que no es tanto, vamos al cielo, no, es vamos al Padre, vamos a Dios, volvemos a nuestra fuente que es Dios mismo.
Exacto, hace unos domingos y Cristo Jesús nos dice que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Uh-huh. Y también dice en ese mismo evangelio que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Esas habitaciones no son casas. Pero es unión perfecto, es lo que está hablando Jesucristo. El unión perfecto del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y porque ese amor y unión perfecto es tan poderoso, tan real, que no nomás es como un sentimiento, pero es hasta una nueva persona. Nace una persona del Padre con el amor del Padre y el Espíritu Santo. El amor del Padre, el Hijo, y ese es el Espíritu Santo. Y nosotros estamos invitados a habitar adentro de esa unión perfecta. Y por eso celebramos en la Trinidad que Dios tiene relación y unión perfecto, pero también que es cercano, más cercano que a nosotros somos cercano a nuestra personalidad mismo. Él está presente, es una comunidad, una comunión de tres personas, de amor perfecto, en que alguno puede habitar por siempre, sin cansar, sin tener hambre, sin... Y el misterio no es tanto que cómo Dios puede ser tres personas, pero para mí el misterio es cómo Dios, que está perfectamente satisfecho entre las tres personas, cómo Dios me invita a amar a Él y habitar en Él. Eso para mí es el misterio, pero eso es lo que Él nos invita hoy en nuestro Evangelio y en toda la Biblia está preparando el pueblo para revelar, para aceptar esta revelación, quién es Dios, qué es su identidad y cómo nos salva.
Uh-huh. Bueno, y en verdad que es tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca. O sea, lo que vino a hacer Jesucristo es a darnos la vida eterna, ¿no?
Y a todos. Y en esto viene también un punto de confusión que algunos hermanos tendrán con ese número de los 144,000. El número de gente que va a ser salvada, solamente Dios sabe, pero Él quiere que todos se salven. 144,000 es simplemente el resultado de 12,000 por 12,000, que 12 es un número de perfección y 1,000 infinidad. Entonces 144,000, que era una parábola para decir todos, infinito. Pero como está diciendo el Padre Luis, ese es el gran misterio, de que el amor de Dios realmente es infinito, que cabe todo. Y para eso, me acuerdo una vez, estaba pensando, cuando hice un funeral para una maestra de matemáticas, o sea, me gusta pensar en cosas que decir, y digo, podemos decir que Dios es uno, y eso es la realidad, pero digo, del cero al uno, no solamente hay un solo número, hay una infinidad de números, está .1, .01, .0001, entonces puedes sacar toda una inmensidad de números, digo, el amor de Dios es el uno, el perfecto, nosotros somos cero, pero Dios nos llama y ahí nos va agregando, agregando, agregando y no hay límite.
Qué bonito para
entonces en esa acción Dios está salvando a todos y hay espacio, siempre va a haber espacio para estar con Él.
Bueno, en ese espacio de Dios para estar con Él, ahí es a donde vamos a encontrar a todos los seres queridos cuando nos muramos.
Esa es la esperanza, porque bueno, esperanza si Dios lo quiere, y como dijo el padre, hizo referencia a esa lectura de En la casa de mi padre, ahí nos dice también, Dios quiere que todos estemos con Él, depende de nosotros ahora. Dios se nos ha declarado su amor, ahora nos corresponde a nosotros a corresponder, a decir sí o no.
Él nos invita, pero no, nunca nos fuerza, y nos da tiempo para convertir la corazón, pero si no habitamos en Él ahora, ¿cómo vamos a habitar en Él en el final del mundo? Necesitamos habitar en Él hoy en día, tener nuestra fe y esperanza en Él. Creer en Él es no nomás tener, sí, ahí está Dios, ahí existe. No, creer en Él existe, hace escucha mis mandamientos, háganlo y habite en mí. Es lo que significa creer en Él.
Amén.
Amén.
Amén. Padre, su bendición para nuestro pueblo querido.
Pues empezamos en mi casa, Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad, te damos gracias por tu infinito amor para con nosotros. Te damos gracias porque nos has llamado a pesar que somos significantes y nos llevas a la dignidad de ser parte de tu Santísima Trinidad. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la fuerza para poder decir que sí a tu amor y a tu invitación. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.